Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, toda la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es jueves 9 de junio del año 2022. Son las 12 del día con un minuto tiempo del centro de México y saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 107.3 de FM, HD2, la octava Sports. Estén al pendientes de la programación, obviamente con transmisiones de la Major League Soccer. Ya en menos de un mes arranca de nueva cuenta la Liga MX por la cuestión que ustedes saben del Mundial, que prácticamente todos los torneos nacionales y hasta continentales, a no ser, por ejemplo, la Champions League, pero la Copa Libertadores, la Liga MX, el Brasileirão, la Liga Argentina, tienen que terminar a finales de octubre sí o sí para que las selecciones cuenten a partir del 1 o 2 de noviembre por ahí, ya con todos sus integrantes. Les saluda Juan Pablo Faril, saludo con mucho gusto. Daniel Manjarres, ¿cómo estás, Manja?
¿Qué tal, mi querido JP? ¿Cómo estás? Hoy en jueves. Hoy es jueves, hoy inicia el fin de semana para muchos. Y leía en Twitter, JP, que en el mundo Godín
le dicen viernes chiquito. Yo no sabía que era para el mundo Godín, ¿no? Pues yo también, no soy Godín. Y le he dicho viernes chiquito también algunas veces. Pero bueno, dicen que para el mundo Godín hoy es viernes chiquito. Lo que sí sé es que hoy es jueves. Y para hacer que sea un gran jueves, pues hay que tener pesos en la bolsa.
Sí, bueno, sí, también. Pero oye, nos acostumbramos durante muchos años, no sé si recordarás, al cine de los miércoles, 2x1.
Oh, 2x1, era el 2x1.
Que estoy casi seguro que en los 90s era el 2x1 y después en los 2000s, ¿no? Ya como por ahí del 2005, le bajaban el precio. O sea, no era ya 2x1 prácticamente, pero sí te daban un muy buen descuento significativo. Entonces, pues ya ahora sí que en las épocas de estudiante o incluso de Godínez también, pues había que hacerla ahí los miércoles en el cine y los jueves. Hay mucha promoción de restaurantes en bebidas. Sí. Pero ¿sabes qué? En Guerrero es el jueves pozolero.
Es jueves pozolero. En Acapulco es jueves pozolero. Toda la costera. Sí. ¿No? Ahí jueves pozolero. Los restaurantes, bares, todo ese tipo de cosas, por ser un jueves o inicio de fin de semana, hay 2x1 que en margaritas, que a 5 pesos las bebidas para las mujeres, gran cantidad de promociones que te puedes encontrar, esto porque me vienen a la mente, pero lo de los miércoles inclusive, hasta si ibas en horario matutino, ¿no? Costaba todavía menos el boleto, ¿no? Antes de las 2 de la tarde costaba todavía mucho menos, ¿no? Entonces, era una ganga.
¿Sabes qué? En el mundo de los godines también, en los jueves, estos famosos helados de yogurt tienen el 2x1 en el helado doble, ¿no? Que ya no es 2x1, ya lo hicieron como en el cine, ya te lo dan un poquito en promoción, pero ya literal como 2x1 no es. Pero bueno, hay que aprovechar, pues no hay de otra, manja. Ojalá el metro también algún día fuera 2x1, los peseros que ya nos quieren aumentar también. No sé si a ti te tocó la ruta 100, pero a mí sí me tocó.
Sí, la ruta 100, sí, sí me tocó la ruta 100.
Entonces, pero bueno, es un buen jueves sin duda alguna y vamos a analizar muchos deportes. Por supuesto está el hockey de la NHL, el béisbol de las grandes ligas, la UEFA Nations League. Ayer el juego 3, ¿qué te pareció, Daniel Manjarres? Porque, a ver, no sé si estés de acuerdo o no, yo sé que mucha gente se va a ofender con este comentario, pero se lo decimos mucho a la Liga MX y a veces cuando lo retumbamos con las ligas estadounidenses, todo el mundo te dice, no, ¿cómo crees? Pero sea quien sea el ganador de los Warriors y los Celtics, a mí me da la impresión de que no va a ser el mejor, sino el más regular. O sea, la NBA este año no va a premiar al mejor equipo con el título, sino al que cometió menos errores. Esa es la impresión que a mí me da, pero ayer el juego 3, ¿cómo lo viste?
Más de trabajo, eso que mencionas, yo lo iba a mencionar como más de trabajo en equipo, ¿no? Más trabajados los triunfos, más involucrados todos. Ayer los Celtics jugaron a eso, jugaron a todos vamos a hacer puntos, todos vamos a defender, ¿no? Y la referencia es que, pues, Jason Tatum 26 puntos, Jaylen Brown 27 por ahí, o sea, no hubo esas superestrellas como del otro lado, ¿no? Los Warriors otra vez, Stephen Curry más de 30 puntos, sí, que ya sabemos que así es el equipo de los Warriors, pero sí creo que el día de ayer los Celtics supieron jugar en equipo, supieron trabajar el partido y se lo llevaron, ¿no? Otra vez esta gran diferencia de puntos. Ahora, vamos a ver el juego 4, porque también me da la impresión que estos primeros juegos se están como midiendo al equipo contrario para saber cómo jugarle al siguiente, ¿no? Entonces, así como va la serie, el próximo juego lo tienen que ganar los Warriors, ¿no? Uh-huh. O lo tienen que ganar los Warriors, y van 1-1, pero creo que estos, ahora sí que como en el boxeo, estos primeros 3 rounds fueron de estudio, ¿no? Y a partir del cuarto juego se van a dejar ir con todo, esperaría yo, para bien del espectáculo y para bien de las finales.
Y ¿sabes qué? Dato curioso, estos dos equipos en estos playoffs, después de una derrota, al juego siguiente consiguen la victoria, o sea, no han ligado descalabros consecutivos, y eso pues puede ser definitivo para el que comenzó ganando, que en este caso sean los Celtics de Boston. A ver si se cumple, pero bueno, también saludamos con mucho gusto a Arturo Carlos. Arturo, ¿andas por ahí, aunque sea en audio?
¿Cómo andas, mi querido JP? Aquí andamos. Triste después de anoche. Lo único que se dio fue que los Celtics ganaran, como bien decía Manja, la primera mitad, y luego no pudimos, ¿no?, concretar el over de Tatum. Se quedó a punto y medio y pues ya en los últimos 7 minutos solo encestó una vez y ni modo, ¿no? Nos quedamos cortitos.
Sí, ayer no fue un día espectacular, ni mucho menos. También Jaylen Brown se quedó corto en las entregas de balón. Tuvo 2, creo que desde la misma primera mitad, pero insisto, era no cometer error, ser más regular. Sí, trabajo en equipo, como señala Daniel Manjarres, pero yo sí detecto una falta de poderío prácticamente en estos Warriors, que no son ni mucho menos los Warriors que nos acostumbraron hace 6 años, 4, 5, y en los Celtics de Boston, que son un buen equipo, no son malo para nada, pero tampoco es vaya, sería un campeón que a mí en lo particular no me dejaría tanta huella, pero bueno, pues, eso a poco le va a importar.
Sería... Los Celtics serían de ese campeón que solo por lo histórico del equipo y la tradición tendría, sí, algo especial, pero sí, a mí también no me dejaría nada. No creo, yo realmente no creo que sean el mejor equipo de la NBA, ¿no? Y si lo ganan, seguiría sin creerlo, porque sí, están en las finales, sí pueden ser los campeones, pero yo no creo que sean hoy el mejor equipo de la NBA los Celtics, ¿no? Entonces, y del otro lado de los Warriors, creo que ellos sí podrían tener ese punto a mi favor, pero no están jugando como tal. Entonces, exacto, yo le decía la semana pasada y aquí me han decepcionado los playoffs, o sea, realmente esperaba mucho más. Me han decepcionado porque esperaba mucho más, no porque hayan estado malos, sino esperaba algo más, y estas finales, uh-huh, van por el mismo camino, ¿eh?
Sí. Espérate la siguiente ronda. Se va a poner
No. Es que sabes que las series se han ido quizás 6 a 7 partidos, pero casi todos han sido blowouts. Ayer vimos una diferencia de 16 puntos. En el juego 2 fue algo muy similar. En el 1 sí estuvo increíble la voltereta que le dan los Celtics de Boston a los Warriors, pero termina siendo también por doble dígito. O sea, no estamos viendo partidos en los que tengan que pedir time out o tiempo fuera para diseñar la última jugada, ¿no?
No, y eso es lo que le gusta a la gente. Faltando.
Claro.
No, también claro. Con 11 puntos de los Warriors, o sea, eso ya...
Sí, no, estoy de acuerdo. Pero bueno, insistimos, ¿eh? Y lo dijimos desde hace dos semanas, un poquito más o menos. Los Celtics de Boston, si son campeones, se convertirían en el campeón más inesperado en la historia de la NBA, por lo menos en cuanto a líneas de apuesta, y estamos haciendo un conteo de 1985 a la fecha. O sea, desde 1985 no se coronaría un equipo en la NBA pagando tanto en las futuras, con un momio que arrancó el equipo de Boston de más 4,200 para ser campeón. Entonces, eso nos da quizá un pequeño parámetro, ¿no?, de cómo ha estado en general la temporada del baloncesto profesional. Obviamente los Celtics no tienen la culpa, y si les preguntamos a los aficionados a los Celtics, que son bastantes, creo que eso es lo que menos les interesa. Ellos quieren ganar a como de lugar, ¿no? A como de lugar. Así que, Manja, discútete con la agenda del día y ahorita pasamos a leer comentarios de la banda.
Sí, claro que sí, porque hoy es jueves y está muy movidito, ya que se presenta Cristiano Ronaldo, el gran Cristiano Ronaldo, para seguir haciendo goles y sumándolos a su cuenta. Se va a enfrentar en la Nations League a la 1:45 a la República Checa, la selección portuguesa. También Suiza contra España dentro de esta Nations League, igual a la 1:45, ya más tarde en el Brasileirão, a las 5 de la tarde el Palmeiras se enfrenta al Botafogo. En las grandes ligas, en el béisbol, a las 18:10, los Guardians, que antes eran Indians y que ahora nadie les quiere decir Guardians, les prefieren decir Indians, pero no les gusta que les digan Indians, entonces les van a decir Guardians. Se van a enfrentar a los Atléticos de Oakland, esto en el béisbol, y en el hockey a las 7 de la noche, los Rangers contra el Lightning de Tampa Bay. Así que buenos partidos el día de hoy.
Parecía trabalenguas, pero tenías absolutamente toda la razón. Efectivamente, les cambiaron, más a fuerza que de a ganas, cambiaron el nombre, ¿no? De Indians a Guardians. Pero oye, qué buenas películas en los 80s, en los 90s, nos regalaron con... ¿Cómo se llamaba la película? Major League Baseball, con ¡ay, se me va el nombre! De Charlie Sheen.
Con Charlie Sheen.
Con Charlie Sheen, ¿no?
Antes de que hiciera
Sí, mucho antes. Bueno, Charlie Sheen llegó a confesar, ya sabes que Charlie Sheen no se guardaba nada, que cuando hizo esas películas de Major League Baseball, que eran cómicas y eran de un equipo de los Indians de Cleveland, todavía jugaban en el anterior parque de pelota, que Charlie Sheen era el cerrador, era el wild thing, la cosa loca, la cosa salvaje, y que él empezó a consumir esteroides para ver si realmente, porque ya empezaba la época de los esteroides, y para ver si a él le funcionaba, ¿no?, el consumir esteroides, y dijo que sí le funcionó, digo, siendo actor, obviamente, guardando dimensiones, pero que sí llegó a tirar más rápido inyectándose esteroides. O sea, se tomó muy en serio su papel, ¿no? En pocas palabras, Charlie Sheen se tomó muy en serio su papel. Pero bueno, Daniel Manjarres, hay banda que empieza a escribir desde el arranque o desde antes de que comience el programa, lo cual les agradecemos. Así que vamos a darle lectura antes de pasar a los análisis de la UEFA Nations League.
Sí, Manuel Calle, que es siempre el primero en escribirnos, le mandamos un saludo y le agradecemos que siempre esté con nosotros. Dice Lilfra: hola pericotes, ¿cómo estáis? Y es mejor que sancionen a Byron como a Max Barrios, juvenil peruano con cuna ecuatoriana. Muy buen día, equipo. Ahora sí andamos en mala racha, pero hoy vamos por buenos picks, nos manda Jesús Niebla, presidente honorario del Team Manja. Las aventuras de Dami Pro entre MLB, NBA y el fútbol, armé un parlay de más 1,800 que los Yankees me tumbaron.
No puede ser.
Qué mala suerte esos Yankees. No hay que confiar en esos Yankees. Alfri Segarra: buenos días, amigos. Hoy será un día lleno de éxitos. Así será. Vas a ver que sí. Jorge Mario Palacios Delgado: me antojaron de helado. Ja, ja, ja. Saludos, JP, a Manja y Sebas el Salado. Bendecidos por su valiosa info. Mil gracias. Qué bueno, Jorge Mario, gracias. Que te sirva de algo lo que decimos aquí. Alex Sosa: hoy España y Portugal deben golear y cubrir el handicap. Y siguen los juegos aburridos de las finales. Otra paliza arriba de 10 puntos y el que sigue Warriors lo ganará por más de 15. Nos manda Jesús Nieblas. Charlie Franz: saludos, banda. Que hoy se tenga suerte en los picks. Así sea. José Ramírez: ayer la NBA nos jugó chueco, pero hoy la NHL nos repone. Señores, por favor, una proposición para el juego de la NHL. Confío en los Rangers, voy a ganar. Buena serie, nos manda Jorge Mario Palacios. Y también dice que la voz de la conciencia, Arturo Carlos, buena ilustración, el calvo de oro. Jesús Niebla dice, Warriors sigue abusando de los triples en la parte crítica de los juegos, les falta cambiar estrategia o se los van a comer en la serie. Es Daniel cierto. Suárez, venga raza, ayer no fue un buen día, pero hoy la rompemos con Toño. Por acá también, fíjate, Jesús Niebla nos dice, Wild Inc. era Charlie Sheen, muy buena la película. Sí. No, Jorge Mario Palacios, ahí el resultado 6-1 de Bélgica, Polonia, estaba pagando como veces, jajaja, ja, y le pegó. Picks ganadores, vengan esos piquetazos, señores. Y Víctor Fragoso nos dice, buen día, teams, ¿cómo ven hoy la proposición de atajadas de Shesterkin? Over 32.5 en menos 120.
Ah, pues la vamos a tocar. Fíjate que está... Es de las proposiciones, porque estábamos checando dentro del intranet, que no maneja muchas proposiciones, es el servicio que literal nada más en la línea de juego se los puede ofrecer a ustedes. No hay ningún otro medio, es un intranet de oddsmakers. Los oddsmakers somos los que nos hemos especializado en realizar las líneas de apuesta desde hace más de 20 años, con base a algoritmos y matemáticas. Y está muy interesante lo de Igor Shesterkin de 32.5, porque sí me apareció ahí... Se está apostando mucho al over de 32.5 atajadas o salvadas, como usted le quiera llamar, de Igor Shesterkin. Y también a los 3.5 tiros a gol de Nikita Kucherov. Nikita Kucherov, sobre todo por la situación de tantas bajas que hay en el equipo de Lightning, hablando de Braden Point, que es la gran estrella y que no ha podido jugar en los últimos 8 compromisos. Por eso es que Nikita Kucherov, hay quienes dicen, va a hacer el over. Pero Daniel Manjarres, no sé si esté por ahí todavía Arturo Carlos, pero Portugal contra República Checa, muy favorito Portugal, y se antoja porque en teoría sí va Cristiano Ronaldo de inicio, y nada más y nada menos que lo haría que con Rafael Leao, quien fue designado el mejor futbolista de la Serie A italiana. No, hombre, entre estos dos van a hacer una fiesta en contra de los checos, me da la impresión, muy favorito. ¿Qué te gusta? Tomando en cuenta que solamente se han enfrentado en 3 ocasiones desde 1996, República Checa ganó 1-0 en la Euro y después Portugal cobró revancha 3-1 en la Euro 2008 y 1-0 en la Euro 2012. ¿Qué te gusta?
Me gusta para que se den las altas, por supuesto, ¿no? En este partido. Portugal viene de empatar 1-1 con España, después goleó 4-0 a Suiza, 8 triunfos, 2 empates en los últimos 11 partidos. Y la República Checa viene de vencer 2-1 a Suiza, o sea, más o menos igual, e igualar 2-2 con España, ¿no? En los últimos 9 encuentros tiene 4 victorias, 5 derrotas, 0 empates. Me gusta para que se den las altas, me gusta para que Cristiano Ronaldo disfrute de este partido, marque Cristiano Ronaldo y que Portugal se lo lleve, pero las altas me gustan más.
Sí, Portugal. Bueno, ¿cómo llega Portugal? Empató 1-1 con España hace aproximadamente una semana. Goleó 4-0 a Suiza. Yo no puedo creer que Suiza vaya a jugar el Mundial, pero bueno. Tiene 8 triunfos, 2 empates y solamente un perdido en sus últimos 11 juegos el equipo lusitano. Por su parte, República Checa, la racha con la que llega a este partido es de 1-2 a Suiza y empató 2-2 en contra de España. No quiero decir que vaya a ser una tremenda goleada como la que ayer nos regalaron, obviamente, porque se han dado algunos resultados inesperados por goleada, pero creo que sí están todos los condimentos. Hay que recordar algo, Manja. La Nations League, no todas las selecciones la toman con seriedad. Y una de las pocas selecciones que sí toma muy en serio este torneo, y todos por el síndrome de Cristiano Ronaldo, es precisamente Portugal. Porque Cristiano Ronaldo, bueno, hasta las canicas, bueno, lo he visto en videos, hasta jugando con su hijo, y ni por qué su hijo le da ventaja. O sea, a fuerza le quiere ganar, ¿no? O sea, ya ni, oye, es tu chavito, ¿no? Pues por ahí como que finges que te burla, ¿no? No lo hace Cristiano Ronaldo. Entonces, quiere ganarlo absolutamente todo y creo que por eso Portugal puede cubrir el hándicap en contra de República Checa.
Sí, de acuerdo. También me gusta que Portugal pueda cubrir ese hándicap. La República Checa es de esos equipos gitanos, JP, ¿no? De esos equipos que... un partido pueden salir a jugar muy bien y el siguiente partido los pueden golear o perder con quien el que menos te esperas. Entonces, creo que Portugal en su calidad, por tener a Cristiano, por supuesto, ¿no? Y porque es mucho mejor selección que la República Checa, debe de cubrir el handicap, se deben de ir a las altas, así que puede ser pico homologado el día de hoy.
Sí. Yo secundo, sí, me gusta así.
Que por cierto, las altas para este partido están entre 2.75 y 3.0. ¿Qué quiere decir el 2.75? ¿No? Para quienes lo lleguen a encontrar así en los sitios para apostar, que si quedan, por ejemplo, 2-1 o 3-0 y se anotan 3 goles exactamente, no se cobra el 100% de la apuesta si se medio gana. ¿Qué quiere decir ese medio gana? Pues que cobras la mitad de lo que realmente deberías cobrar a que si se anotan más de 3 goles, ¿no? Eso en pocas palabras es cuando ustedes lo vean en 2.75 o en 3.25, etcétera. Pero Arturo Carlos, entonces tú lo haces homologado prácticamente las altas y sí, con la victoria portuguesa, ¿no?
Sí, yo secundo, debe ganar Portugal, creo que se deben hacer las altas. Y ¿sabes qué? Me van a tirar de a loco, pero si Messi metió 5... Hay reto, ¿eh? Hay tiro, Carlitos, hay tiro.
No, tampoco, no te vuelvas loco, ¿no? No,
pero ¿tú crees que no va a querer dejar una buena impresión, Cristiano? ¿Unos dos, tres golecitos? Seguro.
Pero Cristiano ya no necesita quedar bien con nadie, ya
la impresión... Es un tema de ego. Acuérdate que son como los golfistas, ellos juegan contra sí mismos, ¿no? Y es un ego.
Bueno, también. Yo creo que sí va a anotar gol Cristiano Ronaldo. Obviamente en las proposiciones, ojo, del fútbol, para que se tomen en cuenta, tienen que ser titulares los jugadores, ¿no? O sea, si Cristiano Ronaldo, su línea como proposición de que anota gol, paga menos 150 o más 120, como sea, la única condición es que vaya de titular. Si no, si empieza desde la banca, entonces... digamos que se anula esa apuesta, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Ahora, antes de irnos a la pausa, otro buen juego, Liga A, Suiza contra España. España, favorito desde 1925. Los españoles, chequen este dato, ¿eh? 17 victorias, 5 empates y solamente una derrota contra Suiza. Una derrota contra Suiza desde 1925, pero paradójicamente ese descalabro fue en el Mundial de Sudáfrica 2010. En el primer partido en fase de grupos, y Suiza le ganó al equipo que a la postre sería el campeón del mundo. A ver, Arturo Carlos, aquí, ¿a quién das como tu gallo para este otro partido?
Pues mira, me gusta España, ¿no? Suiza no creo que vaya a traer mucho en el tema de competencia, y yo recuerdo mucho de Suiza teniendo resultados muy bajitos, ¿no? Yo creo que se pueden quedar en las bajas, aunque en los últimos partidos recibió 9 goles. En los últimos 4 partidos recibió 9 goles, y una de esas goleadas fue precisamente contra Portugal, pero yo creo que me gusta España 1-0, ¿eh?
Uf, a ver, Manja, recapitulemos un poco de lo que ha sido Suiza desde hace un año aproximadamente. Fase de grupos, Eurocopa, 2020, que se disputó en 2021, pierden 3-0 con Italia, les pusieron un baile que pudieron haber sido 6-7 goles. Después, ¿qué ocurre? Avanzan de milagro y eliminan a Francia en penaltis. Eliminaron a Francia, el equipo de Suiza, en penaltis. Y después se enfrentan a España, empatan y España es el que los echa en penaltis. Y después España enfrenta a Italia, Italia es el que los echa en penaltis, bueno, por así. Cuando ya tenían casi un pie en el repechaje en la fase de grupos rumbo al Mundial, obtienen buenos resultados entre ellos contra Italia y llevan al Mundial, se clasifican de manera directa mandando al repechaje a Italia. Pero Suiza es un equipo muy inestable. Vamos a continuar con todo esto después de la pausa porque tenemos que ir a un corte comercial. Estamos con Arturo Carlos, Daniel Manjarres, Juan Pablo Fariel. Esto es En la Línea de Juego.
La Clave Sports te da más emociones.
Saludos a través de las redes sociales, a la gente que nos ve, nos escucha en el Universal Deportes, La Octava Sports. También estamos en faresports.com para toda la gente en Canadá. Qué bueno se está poniendo el hockey de la NHL. El hockey no nos... Ese sí, para que veas, me están gustando más los playoffs del hockey. Mucho más, Manja, y en los de la NBA. Debo aceptar que a mí la NBA sí me gusta más que el hockey, pero no es tanto, ¿no? O sea, la verdad es que a mí el hockey me gusta mucho, ¿no? Pero sí debo aceptar que los playoffs sí han sido una gozada, muy diferentes. Pero, Manja, Suiza contra España, ¿qué te gusta?
Me gusta las bajas, pero ¿sabes qué? Yo no quitaría la posibilidad de algún empate, ¿eh? España viene de dos empates seguidos con Portugal, con la República Checa, dos selecciones completamente diferentes. Y bueno, la probabilidad del 30% que da el para que se dé el empate y el momio de más 250, no lo veo muy descabellado, aunque no sé, me gustan más las bajas de este juego.
Las bajas, sí, porque como bien decía Arturo Carlos, Suiza, de manera histórica, es un equipo que se ha distinguido mucho por partidos de pocos goles, sobre todo cuando Suiza enfrenta a selecciones potencia, ¿no? Cuando enfrenta a Italia, cuando enfrenta a España, a Alemania, se encierran. Dice José Luis Terrones, ambos anotan y altas de corners en Suiza. Sería bueno saber cómo están las altas y bajas en corners, pero el ambos anotan también es algo que ha ocurrido en esta UEFA Nations League. Ahí les va. Podría sonar contradictorio, pero el ambos anotan en la mayoría de los partidos es el favorito, pero también el under es el favorito. Es decir, generalmente, estadísticamente, en algoritmos, cuando el ambos anotan es favorito es porque las altas son las favoritas. Pero aquí no, porque se prevé mucho el 1-1 y es un resultado que se ha dado con demasiada frecuencia. Mira, tenemos mensajes, Manja.
Sí, tenemos por acá mensajitos porque Eduardo Martínez dice, Super Momio, Portugal y ambos anotan, está en más 300. Me gusta.
Este también.
Me gusta. Me gusta, dice, en el encabezado del día, JP, Lilfra nos dice, el toro rojo ibérico comerá queso chocolatoso helvético.
O sea, en pocas palabras, España se va a despachar a Suiza, ¿no?
José Luis Terrones, ambos anotan y altas de corners en Suiza. Jesús Niebla, vean esta prop. CR7 mete dos o más goles en más 220. Esta tiene mucho valor. Sí, hay que ponerles, es Cristiano.
Está muy buena, pero ya se nos hace muy fácil decir que
es así, un es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, sí, mete dos, ¿no?
Sí, exacto. Oye, ¿cuánta gente ni en el llanero hace eso, no?
No sé. Portugal gana y over de 2.5 en menos 120. Está castigadón. Dice Jesús Niebla. Por acá. José Luis Terrones dice, altas y Cristiano anota. Ah, ¿por qué Cristiano? Si él es muy feliz. Y por acá dice Lilfra, el comandante lusitano comerá carne de león de Praga.
Ay, orejas, ¿no? Bueno, sí se la sabe Lilfra, ¿eh?
Sí, cómo no. Saludos, vamos con Suiza, Suecia y los Rangers en Moneyline. Está en más 2,000. Ahí son los.
Pero Suecia contra quién. Bueno, ahorita estaba viendo el partido de la sub-21 Suecia contra Italia. Iba ganando Suecia 1-0, pero no sé cuál. Suecia juega en la Liga B, es que antes estaba en la A, pero puede ser que sí. Ese ya nos dio tiempo de analizarlos. Pero nada más que nos digan contra quién van los suecos. Y ahorita vamos a pasar también algo que abandonamos, Manja, la semana pasada, pero que nos dio muy buenos resultados a finales de mayo, fue las ligas caseras, ¿no? Las ligas de Chile, del Brasileirão, estaba al final.
¿Te acuerdas? Hasta el Sacachispas lo conocimos por andar metidos ahí en esas.
Sí, el Sacachispas. ¿Qué será del Sacachispas? Fíjate, el otro día vi que estaba programado por el Sacachispas argentino, que juegan en categorías o divisiones inferiores, pero el Sacachispas original, que es de
Guatemala, ¿no?
De Guatemala.
Sí, de Guatemala, ¿no?
Ajá. Tengo entendido que descendieron. ¿De Guatemala o Nicaragua? No, Guatemala.
Guatemala.
Pues vamos a una pausa y regresamos.
Locada Sports te da más emociones.
Continuamos con el fan número uno del Sacachispas, Daniel Manjarres, que se hablaba mucho del sacachispas en este programa hace un año y de repente lo dejamos de mencionar y es que no nos dimos cuenta que habían descendido. Entonces, ya no nos aparecía dentro de los titulares, Manga. Pero por eso hablábamos mucho, porque cuando el sacachispas llegaba a ganar un partido, estaba dentro de los mejores cobros, ¿no? Porque nadie pensaba que ganaba.
Y por eso nos hicimos fans del sacachispas. Después, como ya no nos daba a ganar, nos olvidamos de él y ya hasta ni supimos que había descendido, que lo habían mandado al abismo, ¿no? Pero bueno, hay que otra vez rastrear dónde anda el sacachispas y cómo anda, a ver si nos vuelve a dar de ganar algo.
Alegría, sí, el chiste alegría, es que nos den alegrías, exactamente. Bueno, no sé si Arturo Carlos siga por ahí o sigue en la playa, ya no sabemos nada de Arturo Carlos. Debe estar en mute. Ah, sí, que está como ausente, nos dice en producción. Bueno, Manja, al final del día, fíjate, a mí me gusta Portugal. Yo sé que Jesús Niebla por ahí nos puso, está muy castigado el Portugal, el over, pero creo que sí tiene mucho valor en cuanto a que lo veo muy probable. O sea, esa combinación de Portugal y over de 2.5. Ya la de Cristiano Ronaldo no me animaría tanto, menos a decir que va a anotar 2 goles o más, porque puede jugar nada más medio tiempo, ¿no?
Cristiano, sí, eso es lo que me quedé pensando, que sí es muy probable si juega que meta gol, pero ya los 2 goles, quién sabe por el tiempo de juego que le den a Cristiano, sí, y por si ya lo llevan altamente definido el partido, ¿no? Entonces, creo que es muy arriesgada en este momento esa prop.
¿Sabes qué? Me gustaría a título personal ver en algún momento a Rafael Leao, a Joao Félix y a Cristiano Ronaldo en el ataque portugués. Creo que va a ser
buena.
Va a ser una chulada eso, ¿eh? No sí. sé si se animen a colocarlos juntos, porque el gran sueño, el gran sueño que nunca se me cumplió en la vida, como aficionado a cualquier deporte, fue el ver, aunque sea 5 minutos en el mismo partido jugando juntos, a Bayo, a Totti y a Del Piero. El señor Dino Sof. Sí, no, pero no era el no mencionamos el equipo, no. Estamos hablando de la selección italiana. Dino Sof en el 2000 no quiso convocar
Que no quería poner a Del Piero junto a Bayo, ¿no? Era ahí.
Exacto. Cesare Maldini, ¿no? Recordando que Del Piero no fue al 94 y que Cesare Maldini convoca en el 98 a Bayo y a Del Piero, pues no los ponía juntos, ¿no? Decía uno u otro, el papá de Paolo Maldini. Y en el 2000, Dino Sof, Roberto Bayo estaba atravesando un buen torneo y no se animó a convocarlo. Entonces fueron Totti, fueron Del Piero y perdieron la final en contra de Francia. Pero bueno, a ver, Manja, Palmeiras. Bueno, vamos a leer, no sé si haya comentarios y nos vamos con el Brasileirão del Palmeiras contra el Botafogo.
A ver, comentarios, nos mandan acá sus propuestas. Dice Jack Pacino Corleone: Arturo Carlos anda vendiendo empanadas con su cuate que rechazó la invitación a trabajar con Elías Ayub. Ahí, Melvin Donovan dice: Suecia va contra Serbia a las 2:45. Gracias, Melvin
sí,
Donovan.
Sí, entonces sí, sí va. Sí, yo sí.
Dice,
sí
Jesús Niebla, dice Jesús Niebla: el sacachispas descendió, lo saló el pastor. No, si era, lo queríamos, ¿no? Al sacachispas. Por acá, José Luis Terrones: los checos eran buenos con Poborsky, Nedved y compañía. Uh-huh. Dos penales de Portugal y se cobra fácil esa prop, a ojo, dice Jesús Niebla. Sí, también. Jack Pacino: JP es el Jorge Campos de la línea de juego. Conteo de cuántas veces menciona al Milan.
Pero no lo mencionamos hoy.
No lo mencionamos. José Luis Terrones: el catenaccio en toda su expresión con Cesare Maldini.
Sí, sí, así jugaba, así le gustaba. Y fue convocado, o más bien fue elegido el director técnico de Italia, por dos razones. Una, porque tenía muy buena relación con todos los jugadores, ¿no? Venían de un mandato de Arrigo Sacchi, donde Arrigo Sacchi se había peleado con Bayo, Viali, Mancini, Gianfranco Sola, se había peleado con todo el mundo Arrigo Sacchi. Entonces la Federación Italiana de Fútbol dijo: ¿quién es un entrenador que se lleve bien con todos? Cesare Maldini. Y porque Cesare Maldini había sido multicampeón en el europeo sub-21 y conocí a Canavaro, a Nesta, prácticamente les había dado su oportunidad, entonces por eso, pero sí era muy defensivo Cesare Maldini.
Bueno, Italia, ¿no? Me acuerdo de una Eurocopa que me tocó en la prepa, déjame ver, creo que fue la del... ¿Debe decir la del 98 hubo Eurocopa?
No, 96 o 2000.
2000, la del 2000. La del 2000 me tocó en la prepa. Y que le decían el dragón de tres cabezas a la defensa de Italia, que estaba Nesta, que estaba Fabio Cannavaro y que uh-huh. estaba Costa Curta, creo era.
Maldini. Costa Curta ya no fue a esa...
Sí. Y que jugaban con esa línea de tres y eran ellos tres, ¿no? Y le decían el dragón de tres cabezas.
Ahí te voy a decir qué ocurría. Lo que pasa es que eran tres defensas, pero Cannavaro en esa Eurocopa la termina jugando como lateral derecho, aunque no lo crean, Cannavaro como lateral derecho, Maldini era lateral izquierdo y los centrales eran Nesta, y para mi gusto el punto débil, el gran pecado de Cesare Maldini, aparte de Dinosov, de no llevar a Roberto Baggio, fue el poner a Marc Giuliano, que era un defensor de la Juventus.
Ah, de ese ni me acordaba. Sí,
no, es el Marc Giuliano, bueno.
Pero eran Maldini, Nesta y Cannavaro.
Cannavaro, junto con Giuliano, exactamente. Era la línea de cuatro, pero pues de Giuliano nadie se va a acordar, ¿no? Además, fue como que sacarse la lotería. Con esos tres
monstruos ahí, nada.
Pues, ¿qué haces? Exactamente. Hubiera sido muy bueno que llevaran a Costa Curta en esa, pero bueno. Palmeiras Botafogo, Daniel Manjarres. Fíjate que el Palmeiras tiene 6 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos 9 partidos en contra del Botafogo, pero en 2021 igualaron 1-1 y en 2020 Botafogo ganó 2-1, que fueron los últimos 2 enfrentamientos. Ahora, Palmeiras, que para mi gusto es el mejor equipo del continente, bueno, de hecho, así lo ha demostrado en la Copa Libertadores, viene de empatarse
por encima del Atlas.
Híjole, me pones a dudar, pero sí, muy, muy por encima del Atlas, extremadamente arriba del Atlas el Palmeiras en este momento, en contra del Atlético Mineiro, empató, pero no ha perdido en sus últimos 11 partidos, y el Botafogo viene de 2 derrotas en las que de hecho eran favoritos, así que les voy a decir, Palmeiras es menos 210 muy favorito, ustedes lo saben, ¿no?, en contra del Botafogo, pero... La proposición que a mí me gusta, Manja, cuando vemos un equipo así, que sobre todo, chequen esto, Palmeiras este campeonato al primer tiempo lleva 6 goles anotados por dos recibidos y Botafogo 3 a favor por 7 en contra, lo que me gustaría pronosticar o lo que voy a pronosticar es Palmeiras gana el primer tiempo y gana el partido y paga más 110. ¿A ti qué te gusta, Daniel Manjarres?
Me gusta, obviamente sí, el Palmeiras es muy favorito, ¿no? Me gusta las altas, que también está con alta probabilidad, 60%, pero sí, me gusta que el Palmeiras cubra el handicap, creo que tiene todo, viene jugando mucho mejor, es un gran equipo, y el Botafogo no anda muy bien, entonces perdió sus últimos 2 partidos, ¿no? Perdió 1-0 con el Coritiba y 2-1 con el Goiás, entonces... Palmeiras a que cubre el handicap de -1.5.
-1.5. Ok, perfecto. Sí, eso ya te paga mucho mejor. A mí me gusta más tomarlo. Palmeiras gana el primer tiempo. Palmeiras conserva esa ventaja y se lleva la victoria al final del partido. Y es una cuota positiva. O sea, es una forma en cómo un equipo en el cual es muy favorito sobre el otro, si le vemos expectativas de ponerse en ventaja desde el mismo primer tiempo... Hay que tomarlo y nos mejora mucho la cuota. Nos vamos con el béisbol de las grandes ligas, Manja. Los Guardians en contra de los Atléticos de Oakland. ¿Por qué vamos a analizar estos dos juegos que no son los mejores? Uno, porque no podemos analizar siempre a los mismos Yankees, Astros de Houston. Y porque también hoy en jueves muchos partidos ya están jugando muchos equipos ya están jugando a esta hora. Entonces... Los Guardians están favoritos -175 contra los Atléticos de Oakland. ¿Quiénes van al centro del diamante? James Caprillian, este jovencito de los Guardians, novato, que nunca ha enfrentado a los Atléticos de Oakland, pero se va a enfrentar a uno de los peores pitchers en este momento en el béisbol, que es Connor Pilkington, que tiene 0 victorias, 3 derrotas, 6.06 de efectividad. Ya permitió 4 carreras y 3 imparables en apenas 2 entradas de labor este año frente a Cleveland. Además, los Atléticos de Oakland son la peor ofensiva de todas. Apenas batean 210.
Oye, pero no eran tan malos.
No, la temporada pero pasada. Pero ¿sabes qué? El Moneyball ya se le acabó. Se le acabó el quinto, ¿no? O sea, el 5 ya se le acabó al Moneyball. No, esos Atléticos abusan. O sea, tuvieron un gran gestor, como es este cuate, ¿no? Pero ya se acostumbraron a darle 3 pesos y que haga maravillas con esos 3 pesos. Pues así no se puede. Creo que tiene más este presupuesto los Diablos Rojos del México.
Así ni yo acá.
Sí, exactamente. Los Pioneros tienen más, mucho más.
Sí, claro. Pobres Atléticos de Oakland.
Oye, Manja, ¿cómo ve este partido? Las altas y bajas están en 8.5. El 94%, esto fue hace un par de horas, al final vamos a decir cuáles son las inversiones más grandes que están dando al momento, pero el 94% va con los Indios de Cleveland. De hecho, lo están tomando mucha gente al handicap. Los Indios de Cleveland, las 2 veces que lo hemos pronosticado en la última semana, ganaron por más de 4 carreras sus juegos. ¿Te vas a atrever a darlos por tercera ocasión?
Hay que seguir la tendencia, JP, hay que seguir la tendencia del programa, de la suerte y de lo que están haciendo los Guardians Indians de Cleveland, el handicap para este partido también. Y más porque los Atléticos no batean nada.
Ah, están mal. No, los Atléticos de Oakland, y aparte es en Cleveland, ¿no? Le ha ganado 3 partidos en 3 enfrentamientos este año los Guardians al equipo de los 6. O sea, por todos lados, cualquier tipo. ¿Sabes qué es lo único que no hace que los Guardians estén arriba de menos 200? El hecho de que manden al centro del diamante a James Caprillian, ¿no? Un lanzador novato. Ahora, ahí les va la otra. Los Guardians de Cleveland, desde el 14 de mayo, tienen el mejor bullpen de todas las grandes ligas. O sea, en las últimas 3 semanas, el bullpen tiene efectividad menor a las 2 carreras, está tirando extraordinario. Entonces, yo poniéndome a pensar que si Caprielan por ahí le tunden a palos, que lo veo muy difícil porque son los Atléticos de Oakland, pero bueno, empieza a otorgar muchas bases por bola, sale descontrolado por ser novato, que entre el bullpen y que le arregle el cochinero. En pocas palabras, es algo que puede ocurrir en el béisbol, así que por eso me gustan los Guardians. Tómenlo -1,
-1.
-1, porque si gana por una... Mira, el -1 y el -1.5, en casi todos lados paga lo mismo. Entonces, es preferible tomarlo -1, si ganan por una carrera se empata, pero no pierden esa apuesta, a que si lo toman -1.5, pues por esa media carrera ya no ganaron. Entonces, parece muy elemental esa ecuación, pero pues es una gran verdad. Ahora, el otro partido que vamos a analizar... Bueno, si quieres vamos a comentarios, Daniel Manjarres, antes de analizar el de Reales contra Orioles.
Sí, mira, vámonos. Aquí, Terrones, Caprillan es de Oakland. Melvin Donovan, con el comentario que hicieron de solo una victoria de Suiza contra España, pues hoy será la segunda. ¡Ándale! Dice también Terrones, se fue Bob Melvin a San Diego, el manager solo queda Montas en Oakland. Indios, -1.5 en +120, vamos con todo en esta. Oakland hizo venta de garage, se fueron todos. ¿Qué tal? A ver, dice Alfred Segarra, ¿qué tal ven a que Atlanta, Yankees y Gigantes, cada uno a over de 2.5, está pagando 1.83?
A ver, ¿qué tal ven que Atlanta, Yankees y Gigantes, cada uno a over de 2.5, está pagando 1.83? Pero las altas de cada uno en su partido, ok.
Sí, ya Yankees, lo entendería así.
Es que a Yankees ayer me los apagaron, ¿no? Y los Giants, Colorado no los va a pagar. Atlanta es muy favorito porque en parte va A ver, ahorita les decimos contra quién va... contra Piratas de Pittsburgh, va Max Fried y va Brubaker, pero sí, yo creo que sí, las altas de esos tres en 2.5 son muy probables. Quizá suene ilógico, pero la que más me da miedo es que sean los Yankees, que no la cumplan, ¿no? Ayer sí les lanzaron. Y Fede Ratas, ahora sí que efectivamente tienen toda la razón. A la hora de pasar, digamos, de copiar y pegar, tienen toda la razón. Caprillian es el pitcher del equipo de los Atléticos de Oakland, y Pilkington es el novato, efectivamente, es el novato Pilkington de los Guardians o de los Indios de Cleveland, ¿no? Es el que está teniendo marca de una victoria, cero derrotas, 2.65 de efectividad. Caprillion es el que ya enfrentó a los Guardians y tiene una efectividad que es de las peores en 6.06. Así que hacemos esa corrección. Toda la razón, Manja. Pero fíjate que a mí se me antoja a las 2:30 de las altas, sí, al puro equipo.
Al puro equipo, sí, sí, está bueno, sí, está bueno. Fíjate, aquí hay algo interesante, JP, porque creo que a todos nos pasa. Dice Oscar Lozoyo. Buena tarde, caballeros. Una duda para JP. ¿Cuáles consideras los principales factores para pronosticar un partido de fútbol? Lo he intentado y pasa todo lo contrario. Dice, muchas gracias.
Ay, es que el fútbol es el más complicado, pero, a ver, toda fórmula matemática, y esto me lo enseñaron hace 21 años cuando empecé como estadístico para una casa de apuestas, en cualquier partido, se llame fútbol, se llame béisbol, fútbol americano, son 16 fórmulas distintas, pero las tres más importantes, y que nunca me voy a cansar de decirlas, son el matchup directo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si retomamos un poquito el de Suiza-España, el matchup directo le beneficia a España toda la vida, 17 victorias, 5 empates y una derrota. Ahí está, el matchup directo va para España, esa es parte de un algoritmo. Se hacen con fórmulas matemáticas. La otra más importante, o que es muy igual de importante que el matchup, es la racha con la que llegan. Si Suiza, por ejemplo, perdió 3 de sus últimos 4 partidos y España llega con 2 victorias consecutivas, el matchup de la racha, o el algoritmo de la racha, le pertenece a España sobre Suiza en un determinado porcentaje. Y la tercera, que es también trascendental, es ¿cómo actúas bajo determinada circunstancia? Un ejemplo, si Suiza resulta que ha perdido 3 de sus últimos 4 juegos, pero jugando en determinado estadio, ¿no?, ha ganado sus últimos 7 compromisos oficiales, entonces ahí ya también se carga la balanza en favor de Suiza, nada más por ese tipo de algoritmo. Si España, como visitante en Nations League, tiene marca de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, y en los 7 se dio el ambos anotan, entonces también es algo que está ocurriendo como una inercia con el equipo español. Entonces son 3, más que nada. Esperemos que haya quedado más o menos claro, Manja.
Sí, quedó un poco claro, ¿no? Porque por acá Jack Pacino le da la respuesta y la solución, JP. Le dice, a ver, me pasaba lo mismo, ahora analizo y el resultado de que da mi análisis, apuesto lo contrario y gano.
Exacto, también. Eso es todo. Buena. Eso es todo, eso es muy buena. Oigan, bueno.
Porque acuérdense, oye, JP, porque acuérdense que uno de los lemas de la línea de juego es que el análisis es el correcto, lo que falla son los equipos.
Sí, son los jugadores al final que riegan el tepache, ¿no? Oye, como el de los cerveceros de Milwaukee.
Ándale.
Bueno, lo que ocurrió ayer, Manja, el análisis, hoy no teníamos a los umpires porque los umpires se van determinando dependiendo las cuadrillas que haya, pero, por ejemplo, hoy para el de Reales y para el de Guardians, para esos dos partidos, todavía no tenemos determinado qué umpires y cuál va en el home. Pero si tú ayer viste el partido de los Marlins, que yo lo estaba checando, no, bueno, el umpire que todos sus partidos han sido bajas, tenía una zona de strike de este tamaño, ¿no? O sea, le lanzabas como a 2 metros, bueno, estoy exagerando, pero le lanzabas completamente fuera del pentágono y la cantaba strike. Entonces, sí, pues el partido terminó 0-0 las primeras 9 entradas. Se anotaron carreras y ganaron los Marlins 2-1, porque se fueron extra innings y bueno, porque ya arrancan con corredor en segunda, pero la verdad es que sí, mal. Oye, Manja, ya estamos súper pasados. Orioles contra Reales de Kansas City, rápidamente. ¿Qué me gusta a mí? Los Reales de Kansas City. Ambos pagan menos 110. Los Royals van con Chris Bubich. Tiene 0-3 y 9.33 de efectividad. Y los Orioles van con Jordan Lyles, 3 y 4 con 4.50. Además, tiene muy buen récord en contra de los Reales de Kansas City. Ahí están las inversiones. El 80% me extraña que vaya con Royals, pero a mí me encantan los Orioles de Baltimore. Y vamos a darles ahorita alguna la actualización de qué es lo que más está invirtiendo. En el hockey de la NHL, Rangers en contra del Lightning de Tampa Bay, 2-2 está la serie, favorito el Lightning, bueno. Son el equipo visitante. Por ahí nos decían qué proposición, y creo, Manja, que para este partido está tan pareja la serie, tan pareja, que lo mejor es pronosticar a las altas en las proposiciones. Igor Shesterkin, nos decían ahí, 32.5 salvadas. Bueno, el over se ha dado en 4 de los últimos 6 partidos de Igor Shesterkin de 33.5 salvadas. Así que es muy probable.
Las altas de que va
a detener más de 33.
Ah, de la prop, claro.
De la prop, sí. Exactamente. ¿Por qué, Manja? ¿Por qué? Porque Igor Shesterkin en los 2 partidos más recientes, esto fue en Tampa Bay, recibió nada más y nada menos que, ahorita aquí tengo el dato, 82 tiros a gol. 82 y solamente le anotaron 6 goles. Entonces, si hacemos la ecuación, paró 76, le anotan 6, pues sí. Sí, sí coincide, ¿no? Con el over de 32.5. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que se lo va a llevar la victoria el equipo de Lightning de Tampa Bay. ¿Cuál es el pick que más me gusta? Las bajas de 5.5. ¿Pero qué proposición jugaría yo? Las altas de que Igor Shesterkin va a tener más de 32.5 salvadas y de que Nikita Kucherov va a tener más de 3.5 tiros a gol.
A mí me gusta esa de la de Kucherov, el over de más de 3.5 tiros. Se ha dado en 5 de los últimos 7 partidos, ¿no? Entonces, me iría yo en esa prop. Y en las altas y las bajas, pues solo el primer partido fue de altas, ¿no? Los otros 3 juegos se quedaron en 5. 3-2 a favor del equipo de Nueva York, luego 3-2 a favor de Lightning, y luego 4-1 a favor de Lightning, o sea, se quedaron ahí.
Sí. Pues
vámonos con la tendencia, las bajas para este también.
Es más, estamos hablando de un duelo, Manja, que ni cuando se enfrentaron Richard Tex-Tex a Benji Price, causaba tanta sensación con Igor Shesterkin y Andrei Vasilevsky, ¿eh? No, hombre.
Son palabras ahora mayores. Sí,
eran los 2 mejores porteros de los supercampeones, ¿no?
Sí, ¿no? Benji Price y Richard Tex-Tex estaban ahí. No. Benji Price del Newpin y Richard del Franco Canadiense.
Exactamente.
¿No? El Franco Canadiense, que la estrella era Steve Huga, y bueno, Oliver Atom del Newpin.
Mira, eso, por eso me cae muy bien Daniel Manjarres, porque aparte tiene una cultura general y de otras cosas muy, muy buena, pero tienes toda la razón. Bueno, desde ese duelo de Benji Price contra Richard Tex-Tex no se ha dado
un duelazo
de porteros como este de Igor Shesterkin en contra de Andrei Vasilevsky. Bueno, es como si en el fútbol que te gusta se diera, que nunca se va a dar, Buffon contra Lev Yashin, ¿no? Claro. O sea, y Buffon en su mejor momento, no ahorita, sí, o sea, obviamente. Sí.
O Peter Schmeichel, ¿no? También mucho tiempo también fue.
Era muy bueno.
Muy bueno.
Sí, Peter Schmeichel también era muy bueno. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre los Rangers y el Lightning? Que los Rangers son muy buen equipo como local, pero el Lightning es mejor equipo 5 contra 5. Los Rangers saben aprovechar el power play, que es cuando te quedas con un hombre de más. Ahí es donde anotan la mayoría de sus goles. Y también como dato importante, el Lightning es de los equipos que menos disparos permiten a gol. O sea, la defensa es muy buena la del Lightning, la de los Rangers no. Entonces, esto va muy de la mano con que se den las altas de 3.5 de Nikita Kucherov en tiros a gol y con Igor Shesterkin salve más de 32.5. Daniel Manjarres, pues tenemos que irnos al All-In rápidamente. ¿Cuáles son tus pronósticos para el día?
Sí, tenemos que irnos al All-In y vamos a ir con el over de Portugal y la República Checa. Nos vamos a ir con el Palmeiras -1.5. A los Guardians -1 y el under de los Rangers contra el Lightning. Eso es lo que vamos a jugar para el día de hoy.
Venga, rápidamente, a ver. Yo me voy con el under del Rangers contra Lightning. Me encanta mucho la proposición de Nikita Kucherov de 3.5 goles, pero bueno, me gusta el under de Lightning en el hockey de la NHL. Reales contra Orioles de Baltimore. Me voy con los Orioles de Baltimore, menos 110. Los dos están pagando lo mismo. Guardians Atléticas, Atléticos, mejor dicho, me voy con los Guardians de Cleveland. Tómenlos en -1 y de menos 175 lo van a encontrar en menos 120, menos 115 más o menos. Y si ganan por una carrera, entonces se hace push. Y finalmente, en el fútbol me decanto por el Palmeiras. Gana el primer tiempo y gana el partido en contra del Botafogo. Creo que ya estamos sobre la hora, pero rápidamente les decimos cómo van las inversiones, a qué equipos se le está invirtiendo más en este momento en Las Vegas. A los Rockies de Colorado, los Giants, otra vez las altas que están en 8.0. A los Cerveceros de Milwaukee, las bajas en contra de los Phillies de Filadelfia con un 93%. Y a los Guardians de Cleveland con un 90%. Además de que se está tomando a los Red Sox en contra de los Angels, que están atravesando una pésima racha. Son las apuestas que más están dando. Gracias, Daniel Manjarres. Gracias a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jordán Tavares en la octava, por Grecia Barrios y Armando con nosotros en Máximo Avance. Yo soy Juan Pablo Farid. Gracias. Hasta mañana.
La Octava Sports te da más emociones.